El valor, Mercurio retrógrado, ser amable, ratas con morfina, el saludo al sol, la soledad postpandémica y muchas cosas más. Escucha el podcast dimensional aquí. ¿En dónde? ¿Dónde más va a ser? En el lugar donde las dimensiones están cocinando en el mismo sartén, en la misma olla, en el mismo hervor. Tu podcast dimensional. Queridos amigos, buenas tardes, días, noches, sea donde sea que me estés escuchando. Estamos de nuevo aquí en este tu canal de siempre, en el tío Gamboín, con Rogelio Moreno en el 5. Ay, Dios mío, vea dónde me estoy yendo, a Rogelio Moreno hasta el 5, hasta el canal 5 en México. Si me están escuchando en otros lados, no conocen, pero es un señor que salía con unos juguetitos. Y pues bueno, yo tengo aquí mis juguetitos también. Miren, estos son mis juguetitos. ¿Qué tal este juguetito que tengo aquí? Y allá atrás están viendo a Ganesh. Yo soy fan de Ganesh, pero aquí está con Lakshmi. La Ganesh y Lakshmi, tremendo. Sí, este juguetito me encantó. Lo compré en India y lo vi y dije, lo quiero. Porque allá todos tienen esto de sus deidades y tienen y les ponen incienso y todo. Es como un juguete, pero deidad, es hermoso y es como de pasta y me costó 3 pesos. Y es para el Diwali, para las ferias, hermoso. Y allá atrás pinté un Ganesh. Ahí lo están viendo ustedes en YouTube. Ahí donde hay ahí el Ganesh, ahí están. Está el Ganesh, está toda la vaina. Amigos, bienvenidos a un episodio más. ¿Cuál es este? ¿Qué episodio es? No sé, tal vez el 23, 20, ya no sé en cuál vamos. Solo sé que llegaremos al 27 y ahí nos detendremos unas 2 semanitas, 3 semanitas, no sé cuánto, porque voy a darles sus regalos y después regresaré. También no sé si regresaré miércoles y domingo, porque voy a comenzar un diplomado. Y aquí voy a empezar con anuncios. Anuncios. Págame. ¿Quién? Yo a mí me pago. ¿Quién me patrocina? Yo mismo. ¿Por qué? Porque así es la vida. Entonces, fíjense que ya comenzamos el diplomado de musicoterapia holística el día 26 de junio. Empezamos el 26 de junio, acabamos el 20 de agosto con un retiro, 18, 19, 20 de agosto, con un retiro dimensional, un retiro hermoso de sonido. Vamos a estar todo el tiempo como abejitas, sonando, mantreando, tocando percusión, canto chamánico, canto armónico, cuencos, ensamble de música terapéutica, relajación, y van a ser las prácticas de las personas que van a tomar su diplomado desde el 26 de junio, lunes y miércoles. Bueno, ya demasiado, ¿no? Ya demasiado. ¡Inscríbanse conmigo! Aquí voy a hacer unas pláticas informativas ahí. Vean mis redes. Ahí voy a estar yo con ustedes porque el sonido es terapéutico. El sonido es nuestra herramienta. Estoy hablando, me estás escuchando. Tú le hablas a tus hijos, tú le hablas a tus hermanos, a tus padres, a tu esposo. Estamos vibrando. El sonido es vibración. La vibración es dimensional. El sonido es dimensional. Todo está vibrando. Hasta la más ínfima piedrita está vibrando. Vivimos en un universo como si estuviéramos en olas, ¿no? Como si fuera un mar, pero de invisibles, ¿no? El pez está vibrando en el agua, pero es un elemento. Y el aire también vibra. Y lo que no se ve también vibra, pero es sutil. Si no, ¿dónde estarían tus pensamientos? ¿Te has pensado eso? ¿Has vibrado eso? La vibra es con lo que tú estás manifestando tu vida, tu vibra. Hay veces que tú crees que vibras, pero no lo vibras. Nada más lo estás pensando o lo estás sintiendo. Vibrarlo es algo distinto. Por eso vamos a aprender a vibrar. Este diplomado no es... te voy a enseñar qué es la musicoterapia, qué es la sonoterapia, cómo tocas el cuenco, cómo tocas un ritmo, cómo cantas, cómo esto, cómo el otro. No, no, no. Vamos a hacer un proceso profundo de calibración y entrenamiento sensitivo sonoro. O sea, vamos a transformarnos, vamos a transformarnos. Si no es para qué, si no para qué yo doy un curso, si no yo propongo que te transformes con lo que yo me he transformado en sonido desde hace muchos años que empecé tocando y tocando en mi escritorio, ahí pinky, 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 todo el tiempo. Y luego me volví rocker, ya les conté mi historia, y luego me volví investigador de etnomusicología y me escuchaba a los pigmeos y me escuchaba a los incas, a los indígenas de allá, de abajo, ¿no? De Sudamérica, y luego me escuchaba a todos los indígenas de México. Y yo, mi trabajo era las cintas de carrete abierto, transformarlas en DATs. Y yo escuchaba toda la música y salía de ahí y me grababa. Yo tenía como unos, no sé, 500 cassettes de esas de Ampex o de esas de Sony. Tenía como unos, no sé cuántos miles de cassettes. Y ahí grababa todo y llegaba a mi casa, lo ponía en mi grabadorcita y estaba toda la tarde escuchando. Me pasé eso así como un año entero. O sea, fue mi gran escuela, queridos amigos. Escuchar es la mejor escuela. Por eso yo tenía un gran maestro, hablando de los maestros, tenía un gran maestro de percusión. Tenemos un ensamble de percusión afroamericana. Y él decía, yo no me jacto de que toco muy bien o de que no, de que canto muy bien, pero sí me jacto de que he escuchado mucho. No, yo no digo si toco mucho o no, pero he escuchado mucho. Un músico tiene que escuchar mucho. Una persona tiene que ponerse a escuchar todo el tiempo toda clase de música. Y fíjense que estoy medio desactualizado, porque ayer mis alumnos dijeron, es que fue el concierto de Muse, como dicen en Alemania, Muse, con esa U con diéresis, o Muse. No he escuchado a Muse. ¿Quién es Muse? Recomiéndenme. Escríbanme en los comentarios aquí en YouTube. En Spotify casi no lo veo. Mejor vénganse a YouTube y coméntenme. Grupos nuevos buenos. Alguien me decía The Killers. ¿Quiénes son The Killers? Ed Sheeran. Bien, me gusta. ¿Quién más? Dua Lipa. Tiene por ahí algo bueno en su Tiny Desk. Me gustó. ¿Quién más? No sé, hay como grupos raros. Jimena Sariñana, Carla Morrison, que cantan como así, como así, como raro. Raro, no me gusta mucho el tema. Nazco Ver, me gusta, gringo, que se ve como indígena, pero con guitarrita también canta así, cantan así, como que hay un gangoso nuevo, ¿no? Antes cantaban, no sé, sí, antes como country antes, hoy son como los cantantes hipsters modernos, como de folk pop, o pop más bien, pero cantan así. Trevor Hall, escúchenlo, muy bueno también. Mexicanos y latinoamericanos, no sé, porque todo es ya religionado, todo es reggaetoneado, todo está como tumbado, todo está como, y muy como tecnolizado, y sabes, sobre todo las letras son malas. Perdón, yo no voy a escuchar algo que me bajan ese, si no yo nos daría, o sea, ¿a qué estoy yo dando un diplomado de musicoterapia? Si yo estoy escuchando a Peso Pluma o a... No voy a decir quién. ¿Por qué? Porque no voy a escuchar yo no nací, pues no voy a escuchar eso. Todo se derrumbó dentro de mí. ¿Quién va a escuchar esa vaina? Por favor, cambien las letras. Fíjense que yo siempre digo esta historia. Yo tenía un amigo, ya no estoy diciendo mis temas, ya estoy en otra. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que trabaja en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y entonces ahí... Miren cómo respiro, respiración dimensional. Cascada musical. Entonces, ahí me dijo mi amigo que él llevaba el archivo. Esto lo he repetido años y años, miles de veces luz. Pero bueno, yo aquí me sueno, me agarro los mocos, ya me conocen, escupo, vomito, eructo, todo. ¿Por qué? Porque estamos en confianza hippie. Entonces, bueno, este amigo me decía que él archivaba todas las canciones que se han escrito en México, porque esa Sociedad de Autores y Compositores las lleva. Y me dijo, ¿y sabes, Jor, cuántas son de desamor? Le decía, ¿cuántas? Me dice, la mayoría. Me pica la nariz, amigos. La mayoría son de desamor. La mayoría son de desamor. O sea, en un porcentaje, las canciones que se componen en un país entero, el 80, 90% son de desamor. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los músicos hablan de desamor? Porque hay un enganche. El desamor, eso lo debía haber dicho antes. El desamor es la peor de las bajas vibraciones. Tú te vas a sacar más herida, le echas limón a la herida, le echas jugo Maggi y luego le echas Valentina a la herida. Porque me gusta que me duela otra chela. Vamos a echarnos unos shots de tequila, güey. Sí, me dejaste. Qué feo. Qué feo vivir así. O sea, qué feo su caso. No quiero el desamor. Yo estoy arriba. Y no quiero decir que sea mejor. Achtung, como dicen los alemanes. Achtung, atención. No quiero decir que la musicoterapia sea mejor que el desamor. Y que el corrido y el narcocorrido y el reggaetón sexual. No estoy diciendo que sea mejor. Simplemente es diferente dimensión. ¡Wow! Ya aprendí. ¿Por qué no es mejor? Porque si fuera mejor, pues estaríamos todos mejor. No, todos estamos igual, ¿no? Todos estamos aquí con diferente reto. Todos tenemos una víctima y un protagonista, un antagonista y un protagonista. Hay quienes ya no queremos el desamor. Bueno, y no es como que arriba ni abajo, es otra dimensión. ¿Quieres la dimensión del desamor y el me dejaste? Hay miles de cosas. ¿Quieres la dimensión de la musicoterapia, la sonoterapia, las letras positivas, la música medicina, la música tradicional, la música chamánica, la música, los mantras, lo que te vea va para arriba? Es otra dimensión. ¿Y quieres la música de Vicky Carr y de José José, de los Baby Boomers? Es otra dimensión. ¿Y quieres tocar jazz, y quieres funk, y quieres rock, y quieres progresivo y muy académico, o quieres Dream Theater, y quieres que esté muy intrincado los ritmos y muy perfeccionista y muy virtuoso? ¿Quieres escuchar a Paganini? ¿Quieres la música clásica? Pero entonces no. Son dimensiones musicales, son dimensiones musicales. Y cuando escuchas música, tú te entras en diferentes dimensiones. Ya estoy en otro tema, Dios mío, queridos amigos. ¿Por qué? Porque la música es mi pasión, la música me fascina y puedo hacer 30 podcasts de música. De hecho, la música va a ser uno de mis temas. Pero yo quería platicarles de otras cosas también, como por ejemplo el valor. Uf, el valor. ¿Por qué puse el valor? Dos, segunda noticia buena, ya acabó Mercurio retrógrado. Ting, tinki, 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 ting. Ya acabó Mercurio retrógrado, lo dicen los astrólogos como Walter Mercado y todos los demás, y las videntes y todos los chicos y chicas que son astrólogos y astrónomos. Ya acabó Mercurio retrógrado, ni me interesa, qué bueno, no me interesó. A lo mejor sí la pasé mal, pero nunca creo que son los planetas. Ahora, no me gusta sugestionarme. Seguramente hay toda una vaina como Saturno, y Saturno es un planeta que, por ejemplo, en el mundo del yoga, Saturno es como que la amenaza, como el, ay, no, ahí viene Saturno, Dios, el Saturno es el Saturnazo, es difícil, es un reto Saturno. Y me acuerdo que estaba en India y estaba con toda la comunidad de yogis y pasó un, fíjense qué genio este hindú, pasó con una deidad de Saturno. Y a todos los yogis, Saturno es como que no, ay, Saturno. Entonces hay que hacer tapas, hay que hacer austeridades, hay que hacer pagamentos a la Tierra y reciprocidad a la Tierra por Saturno, por cualquier cosa. Es un mame yogi, perdón por las palabras malas, amigos. Entonces pasó este hindú con una cubetita y como que haciéndole una con una deidad de Saturno, porque allá en India los planetas son personas, se llama Shani, Shanisharaya, Om Shanisharaya Namaha, y van cantando su mantra. Entonces decía el hindú, para Saturno, y todos le dimos no sé cuántos millones de rupias al señor, la sugestión de que no, Saturno, quiero estar muy bien con Saturno, igual con Mercurio retrógrado, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar? Y hoy es la luna nueva, o en este fin de semana, creo que es la luna nueva, ¿no? 19 de mayo, 20 de mayo, donde cuando salga este podcast, 21 de mayo, estamos en luna nueva, vamos para arriba. Seamos positivos ante todos los efectos astrológicos. No pasa nada. Y hay cosas raras, como que hace poquito se acaban de robar aquí en mi casa el tubo del agua y se estuvo saliendo el agua 30 años. Y ya nos va a venir la cuenta en 3 millones. ¿Y quién se le ocurrió robar un tubo de agua? Eso solo pasa en México y yo creo que en no sé dónde. Un tubo de agua, ¿quién, cómo te lo robas? Por eso existe el karma. Yo digo, bueno, ¿y qué te va a pasar si tú estuviste desperdiciando la energía de Dios? El agua es la energía de Dios, el agua no es tuya. Y vienes y te robas el tubo del agua y se desperdició no sé cuántas horas hasta que el zorrito me dijo, oye, hay un chorro de agua así, entonces se está desperdiciando el agua. No puede ser, no hay que desperdiciar el agua. Báñate con una cubeta abajo y esa cubeta la echas al water. Y cuando solamente cuando no hay agua, valoras. Y aquí vamos al tema del valor. El valor, ¿qué valor le das a las cosas? ¿Y qué valor te das a ti? Fíjense que yo fui una persona y a veces me reto en esos temas de que todavía le doy valor a cosas que creo que me validan, ¿no? Por ejemplo, las universidades. Yo quería terminar mi universidad porque si no, no era nadie en el mundo. Si no tengo mi título de algo, no sabía ni de qué, ¿no? Yo ni sabía qué estudiar, no quería estudiar, obviamente. Pero tenía que estudiar a lo mejor porque tienes que estudiar, ¿no? O ese es como que ya lo que dice la gente. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar. Ok, ¿qué más? Tener hijos. ¿Qué más? Escribir un libro. ¿Qué más? Sembrar un árbol, ¿no? Es lo que dicen. Ok, eso tengo que hacer bien. Ya después te mueres. Eso es. Ah, ok, bueno, pues hay que empezar. Entonces, todos es como que todos, hay un colectivo que también es una dimensión en tu cabeza que estás diciendo: tienes que tener un hijo, tienes que estudiar y acabar tu carrera, tienes obligación, peso en los hombros, me veo mal, me siento mal, ay Dios mío, me duele, me contracturo, soy infeliz. Entonces, queridos amigos y amigas, ¿qué tienes según tú? ¿Qué crees que tienes que hacer que la sociedad te ha impuesto? Y por eso poco a poco nos rebelamos ante esto. Entonces yo, y es lo que, al punto del valor, ¿por qué te validan? ¿No? ¿Por qué un título universitario te valida? ¿Te valida realmente o tú te validas a ti mismo con tu práctica? Porque si no, entonces, ¿por qué tantos profesionistas son Ubers? ¿O por qué tantos profesionistas no ejercen? ¿Por qué hay contactos, hay corrupción, hay nepotismo, hay nepo babies, hay de todo? Entonces, a lo mejor ya no, tú eres un grande, pero no tienes chamba y estudiaste muchísimo. O sea, todo es relativo y relativo, ¿de acuerdo? Todo es relativo y relativo. O sea, es un juego de percepciones este mundo, pero a lo que voy es, tú date valor a ti mismo. Antes yo era porque sí, los títulos y los sellos. Yo, por ejemplo, daba cursos. Entonces me hice alianzas con muchos institutos para que me validaran mis cursos. Sí, yo, la SEP, que me valide la SEP, y tomé todo un curso para la SEP, ni lo terminé. Que me valide mi curso la SEP. Ahora valido yo mi experiencia, me valido yo a mí mismo. ¿Por qué tengo que esperar que alguien me valide? Ni siquiera sé quién es la SEP. ¿Por qué me tiene que validar? Perdón por el PPP. ¿Por qué me tiene que validar una institución? Que me valide un amigo, que me valide mis propios comentarios de mis propios alumnos, que me valide yo mismo. Y con esa validación yo pueda generar autoconfianza y autosuficiencia, ¿de acuerdo? Que tenga yo, que sea yo suficiente, pero todos estamos validándonos por todo. Quiero que me valide la sociedad, quiero que me valide, no sé, algo. No, el valor lo tienes tú. Tú te validas a ti mismo y tú le das valor a las cosas, no la gente. Yo le doy valor a mi Lakshmi y a mi Ganesh aquí. Yo le doy el valor, ¿no? Ay, es un juguetito. Bueno, pero a lo mejor para mí es mi deidad, es mi valor, ¿no? Mírenos. Y los visto y los duermo. A tu peluche, tú lo validas. A mis lentes para ver la computadora, yo los valido, los cuido. Al agua la valido. Tú le das el valor a las cosas, nadie más, ¿de acuerdo? Tú tienes el poder de validar todo, porque eres ser humano y tenemos la conciencia. Por eso hay que apelar todo el tiempo a ser conscientes, a llegar a frontear. Fíjense, platicaba caminando con Mar, que frontee tu protector emocional, que frontee todo el tiempo. O sea, que esté enfrente de tu conciencia, tu guía interno, la mayor parte del tiempo. Porque si no, van a venir tus fractales, tus fragmentos, el fragmento iracundo, el fragmento nervioso, el fragmento con ansiedad social, el fragmento con TDA, el fragmento con depresión. Vienen los fragmentos de que se quedaron en la infancia, en la adolescencia, que no se han sido que no han sido resueltos en nuestras vidas. Las ideas de la infancia aparecen en esos fragmentos y frontean, ¿no? Este es lo que dicen el trastorno de identidad disociativa. ¡Qué tremendo! Las personas que tienen trastorno de identidad disociativa, ¿verdad? Como lo dije, pero frontean de pronto y son otras personas. ¡Wow! ¡Qué fuerte, amigos! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y así somos todos. Tenemos 30,000 voces. Hay un antagonista, pero hay un protagonista. Y ahí están, ¿no? Todo el tiempo como el villano y la sombra y el subconsciente. ¡Wow! Tenemos en nuestro cerebro 30,000 cosas. Por eso, mi siguiente tema es: sé amable contigo. Está comprobado que ser amable contigo aumenta la capacidad para tener más plasticidad neurocerebral. No sé si se diga así, capacidad plástica cerebral. Ser amables contigo, o sea, no regañarte, ¿no? No agarrar al antagonista y darle un balazo. Yo también he sido conmigo mismo y soy así. Y cuando quiero dormir y no duermo, digo, cállate ya, mente. Porque hay pensamientos intrusivos todo el tiempo, como que la mente espontáneamente está piense y piense. Entonces lo quieres callar, pero ya cállate. Entonces te dices a ti mismo que eres violento contigo. Pero si tú eres amable, según la Universidad de Stanford, dicen que si tú eres amable contigo, el cerebro aprende mejor. ¡Wow! ¿Eres amable contigo? ¿Soy amable conmigo? Duérmete tranquilo. ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, fíjense cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y estamos ahorita en una soledad post-pandémica. Impresionante. Las estadísticas son terribles. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros del ferrocarril. Estamos en una sociedad post-pandémica tremenda, queridos amigos y amigas. Todos solos. Por eso las estadísticas de cuánta gente compra sexos robóticos, cuánta gente está en lugares para conocer otra gente, es impresionante. Son millonarios. ¿Por qué? Porque ahorita estamos todos ahí como pospandémicos. La gente sigue con miedo, la gente se quedó ahí como atrapada y no sale porque les fronteó, fíjense qué bonito, les fronteó sus ansiedades, sus enfermedades, sus crónicas, hábitos negativos y patrones. Entonces estamos pal perro solos, no ya ni con perro. Ya hasta con perro nos sentimos solos y hay que tratarlo, hay que ser amables, hay que tener paciencia, porque esto es un proceso muy gradual, no es de la noche a la mañana, no es con una pastilla, no es viendo series, no es descansando, es proceso de vida y de días. Entonces, fíjense que, y luego aparte me metes a Mercurio retrógrado, y aparte luego me metes que el presidente, y luego me metes que no sé quién, y que un marín ahorcó a alguien en el metro en Nueva York, y que luego, fíjense, o sea, hay un experimento con ratas de morfina y las ratas estaban solas, pero las sacaban al parque y se dieron cuenta que las ratas ya no tomaban la morfina. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hay muchos experimentos en animales. No estoy aquí a favor de experimentos en animales, que quede claro, porque el animalista va a decir, pues es que los experimentos. Entonces pero bueno, esos los científicos hacen experimentos. Les daban a las ratas morfina, agüita con su morfina, y las ratas, que a gusto, ahí solitas, pero puestísimas. Y las sacaban al parque y ahí con unos jueguitos, las ratas en el carrusel del parque, las ratas en los columpios, las ratas ahí tranquilas, echando la cascarita a las ratas, una reta. La reta de las ratas contra las otras ratas, las chivas de las ratas con las retas de la América, y todas las ratas en el parque, felices, tranquilas, ligando las ratas entre ellas, ¿no? Haciendo hijitos, y ellas no querían morfina. Entonces, las ratas, ¿qué querían? Pasarla bien con gente, estar a gusto, y mi gente, lo que nos hizo la pandemia, solos, ahí, entonces ya no queremos salir, y estamos como ratas, y ¿cuál es nuestra morfina? Las series, el celular, la robótica, los chats artificiales que tú practicas con alguien, pero ese alguien es un robot. Entonces no es alguien, es un robot, pero estamos tan necesitados que esos robots están siendo los amiguitos de nosotros, así como los perrijos. Para al menos el perrijo lo acaricias y te da una lamida aquí en la cachetito, le cambias la caca y sientes que hay una interacción, pero el robot ni siquiera hace caca. Entonces, amigos, hay que ser pacientes, creo yo. Hay que estar tranquilos, hay que ser autocompasivos, hay que ser recíprocos con la vida. Esto se llama en el mundo del chamanismo sudamericano ancestral, inca, quero, quechua, Aini. Es una palabra hermosa, Aini. Aini es yo te doy, yo, ¿qué hago? ¿Dónde puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Antes de que me des algo, yo también te quiero ofrecer algo. Y eso se hace con Dios y con la tierra. Por eso allá, antes de comer, les dan un poquito a la tierra. Antes de beber, me la está dando la tierra. Y hay que hacer como un pagamento, una reciprocidad, un seva, un servicio. ¿A qué? A la humanidad. Da cosas, regala cosas y sales de la soledad, ¿viste? Entonces, ya estoy hablando como argentino, por eso me dicen que si no soy mexicano, pero si soy colombiano, pero si soy guatemalteco, pero uruguayo, pero no sé qué soy ya. Soy un ser dimensional latinoamericano, quién sabe. Entonces, bueno, la reciprocidad, el servicio, regala cosas, regala tu tiempo, habla bonito, da sonrisas, y regalar es regalarte a ti también. Acuérdate, sea amable contigo, ya es tu primer Aini, con tu cuerpo. ¿Quién te dio el cuerpo? Ah, ok, tengo mi Aini con mi cuerpo, es una gratitud, lo trato bien, lo duermo bien, lo como bien, lo alimento bien, lo tengo tranquilo, la mente, la pongo a meditar, a las animaciones, las armonizo, mis relaciones, soy humilde, escucho, apechugo, aunque no me guste, apechugo, qué palabra, ¿no? Apechugo, ya ni siquiera decir de pechuga, ¿por qué se dice apechugo, ¿no? Apechugar, es como... Sí, como que me, pues sí, lo acepto, eso, aceptarlo, reconocerlo, no estar como en la soberbia todo el tiempo, pratishta, como dicen en el yoga, ¿no? En yo soy el maestro, esto es lo que es, No, porque entonces entramos en la rigidez. ¿Y dónde está la rigidez en la naturaleza? Yo lo veo una ardilla rígida, ¿no? Ah, regañando, autorregañándonos. Perfeccionismo absoluto. No. Entonces, el propósito de este podcast número 20 algo, 23, con luna nueva, es seamos amables con nosotros mismos. Ya con eso. Me voy a despedir con una poesía hermosa de Sri Aurobindo. Aurobindo, hermoso. Los maestros, los sabios, los abuelitos increíbles del Oriente. Conciencia cósmica. Pianito, por favor, acompáñame. Esto ya es una signature. Ya es una firma mía que me gusta terminar con poesías porque la poesía, según yo, expresa algo que un texto no, porque hay magia. La poesía es como la música, porque apela a cosas bonitas, ¿no? Escuchen, por ejemplo, este se llama Conciencia Cósmica. Pianito. He envuelto el ancho mundo en mí, yo. Ay, no, perdónenme. Ya, pianito, espérate. Puedo cometer errores. Empiezo de nuevo. He envuelto el ancho mundo en mi yo más amplio. Y el tiempo y el espacio son la visión de mi espíritu. Soy el dios y el demonio, el fantasma y el elfo. Soy la velocidad del viento y la estrella resplandeciente. ¡Qué belleza! Por eso, ya, perdón, pero es que por eso la poesía es belleza, porque escuchas palabras bellas, pero el significado es hermoso. Ok, continúo. Voy a empezar porque, perdón, amigos. He envuelto el ancho mundo en mi yo más amplio. Y el tiempo y el espacio son la visión de mi espíritu. Soy el dios y el demonio, el fantasma y el elfo. Soy la velocidad del viento y la estrella resplandeciente. Toda la naturaleza es el amamantamiento de mi cuidado. Yo soy su lucha y el descanso eterno. La alegría del mundo estremecedora corre a través de mí. Llevo el dolor de millones en mi pecho solitario. He aprendido una estrecha identidad con todo. Sin embargo, nada me ata a lo que me convierto. Llevando en mí el llamado del universo, subo a mi hogar imperecedero. Paso más allá del tiempo y la vida con alas inconmensurables. Sin embargo, sigo siendo uno con las cosas nacidas y no nacidas. Sri Aurobindo.